¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez y la cosa que parece ir complicándose en Afganistán tras esta espantada que practicó Estados Unidos abruptamente de la base militar de Bagram hace ya casi 2 semanas y que, entre otras cosas, provocó que, primero que nada, tomaran los talibanes esas bases, pero además se apoderaran de unos 1,000 carros blindados que dejaron, porque bueno, cuando uno tiene que salir corriendo a un lugar, agarra lo que tiene a mano y sale corriendo. La cuestión es que los talibanes han llamado ahora a los afganos a la rendición para evitar combates en las ciudades, derramamiento de sangre. Este llamado es la misma estrategia, aparentemente, que usaron cuando conquistaron el poder en la década de 1990, rodear las ciudades y obligar a sus habitantes a negociar la rendición. Ahora que desde las montañas y los desiertos los combates han llegado a las puertas de las ciudades, los mujahidines no quieren luchar dentro de la ciudad. Es mejor que nuestros compatriotas utilicen los medios a su alcance para ponerse en contacto con nosotros y alcanzar un acuerdo sensato para evitar que las ciudades sufran daños, fue lo que dijo Amir Khan Mutaki. Para hablar sobre esto, estamos junto al analista internacional Gustavo Morales Delgado. Gustavo, bienvenido a Radio Sputnik. Muchas gracias a ti, Gustavo, por estar. ¿Y qué te parece este llamado de los talibanes en este actual contexto?
Bien, Amir Khan Mutaki fue ministro de Cultura del gobierno talibán. Lo que está haciendo, efectivamente, tú bien lo has dicho, es repetir la táctica que habían empleado ya en los años 90. Es ir conquistando territorio. Cuando llegan a las ciudades, efectivamente, lo acercan e instan a sus habitantes a la rendición para evitar combatir dentro de las ciudades. No solo por la destrucción propia que sufrirían las ciudades, sino porque combatir casa por casa es algo que muy pocos ejércitos del mundo son capaces de hacer. El talibán también, la provincia de Kandahar, donde reina a sus anchas, ha conquistado puestos fronterizos con Pakistán y está empezando incluso a tener ciertos controles con respecto a alguna de esas fronteras. Frente al talibán, dado que se está produciendo ese repliegue de tropas occidentales que acabará fecha tope el 11 de septiembre, con lo cual será el redondeo del 11 de septiembre del 2001 al 11 de septiembre del 2021, del año en que estamos, hay un ejército afgano, pero es un ejército afgano que, por un lado, corre la amenaza con la retirada de la disciplina de la OTAN de dividirse y crear nuevos señores de la guerra, como aquellos de triste recuerdo que tenemos de las guerras anteriores, así como se va a producir, ya se está produciendo de hecho, una fractura étnica y tribal que hará que muchas unidades comiencen a combatir no ya como tropas nacionales del ejército afgano, sino como tropas de las diversas tribus y clanes que habitan en el país afgano.
Gustavo, a propósito de la situación actual, ¿no? El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la semana pasada reconoció que en lo militar los talibanes están en su momento más fuerte desde 2001, y ya me dirás tú si estás de acuerdo con este concepto. También la semana pasada habló el portavoz de la oficina política de los talibanes en Qatar, Suhail Shaheen, destacó que el actual gobierno encabezado por el presidente Ashraf Ghani está moribundo y se ha referido al país como un emirato islámico, o sea que es lo opuesto a lo que dice Biden, ¿no? Y por otro lado también, el portavoz del Pentágono, John Kirby, anunció: vamos a darles al ejército de Afganistán otros 37 helicópteros Black Hawk. Eso es más de lo que tienen ahora, así que en efecto duplicaremos su capacidad de helicópteros de ataque y hemos acordado ayudar a renovar una buena parte de su flota de helicópteros Mi-17. También entregará a Estados Unidos al ejército afgano 3 aviones de ataque Super Tucano. Añadió Kirby que las autoridades afganas tienen una fuerza aérea fuerte, algo que no tienen los talibanes y pueden utilizarla para apoyar a sus tropas en tierra. Pero hay otras informaciones que en realidad dicen que precisamente debido a que no tienen una fuerza aérea fuerte, es que está ocurriendo esto, que los talibanes están tomando todo, ¿no? ¿Con quién estás de acuerdo en todas estas cosas, Gustavo?
Hombre, decir que los talibanes están ahora en el momento más fuerte es arrimar el asco a su sardina. Lo que está diciendo es que es quien lo tiene más difícil de todos. Lo que también es cierto es que después de casi 20 años de combates contra ellos, los talibanes han desarrollado una capacidad de movimiento y una guerra de movimientos y unas tácticas y estrategias que están siendo bastante interesantes, fundamentalmente a partir de que tienen una zona para retirarse, una profundidad estratégica que se la dan las zonas federales tribales de Pakistán, que es donde acabaron cuando la ofensiva occidental fue más fuerte. Con respecto al tema de la aviación, yo quiero recordar aquí a la poderosa y modernísima aviación kuwaití, que no entró en combate en ningún momento cuando el presidente Saddam Hussein ocupó Kuwait. ¿Por qué? Tenían los mejores aviones del mundo, tenían grandes pilotos, pero no tenían ningún tipo de motivación. Y la motivación es algo fundamental en los soldados. Los soldados motivados, los soldados ideologizados, son mucho más expertos y son mucho más eficaces que los mejores pilotos mercenarios del mundo. El ejército afgano en este momento no tiene esperanzas. Ha recibido el apoyo de diversos países occidentales, entre ellos España, durante mucho tiempo, pero no ha engendrado una cultura nacional, no ha engendrado un sentido de Estado. Y tampoco le animan mucho a ello las conversaciones, por ejemplo, que este próximo fin de semana van a realizar 11 autoridades del gobierno afgano con los talibán en Doha. Esto tiene todo el aspecto de negociar una rendición. En el mismo sentido se ha expresado el jefe de seguridad de las Fuerzas Armadas inglesas destacadas en la zona, Nick Carter. Todo da la impresión de que se está hablando simplemente de cuando le entregan las llaves de Kabul, los talibanes ya están en algunos de esos distritos de la capital afgana, y que cómo se va a componer y qué capacidad va a tener el nuevo gobierno. Hemos visto también la resurrección política del expresidente Hamid Karzai a este respecto. Entonces, los talibán sí tienen moral de combate, no dispondrán de helicópteros MI rusos, ni dispondrán de los helicópteros norteamericanos, pero sí disponen de la ideología, el saber qué hacer y de saber cuáles son sus objetivos. Y quieras que no, el que sea así o no sea así, el que combate por la causa de Dios, por la causa de Alá, tiene bastante más motivaciones que el que combate por un sueldo o por un uniforme.
Gustavo, brevemente, ¿no? En dos líneas, ¿cómo describirías el papel de Reino Unido en los últimos 20 años y desde 2001 allí en Afganistán?
Oportunismo. El papel del Reino Unido ha sido oportunista. Cuando ellos controlaban la zona de Kandahar, eran los paracaidistas británicos los que la controlaban, la producción de opio subió 8 veces por encima bajo el gobierno talibán. Los británicos, que fueron los primeros aliados de Estados Unidos en entrar en Afganistán en el 2001, ahora quieren ser, no ya los últimos en retirarse, porque prácticamente se han retirado ya del todo, pero sí quieren establecer nuevas líneas de negocio. Inglaterra tiene una vieja deuda con Afganistán y es en el siglo XIX con la desaparición de un ejército británico al completo. Y ellos quieren seguir controlando la zona fundamentalmente porque Afganistán es un paso necesario para los oleoductos y gasoductos procedentes de Asia Central. Y los ingleses quieren estar situados en este negocio más que cuando a partir del Brexit han quedado fuera de muchos de los negocios de la Unión Europea. Repito lo que te he dicho al principio. No en dos líneas, una palabra, oportunismo.
Te hacía esa pregunta, Gustavo, porque el gobierno del Reino Unido aseguró que estaría dispuesto a trabajar con los talibanes si tomaran el poder en Afganistán. Lo declaró el ministro de Defensa Ben Wallace al periódico The Telegraph y, bueno, reconoció que la decisión de su país es controvertida y alegó que este enfoque pragmático puede sentar las bases para una paz duradera. ¿Qué opinión te merece esto, Gustavo?
Es un poco más concretado lo que vino a decir el premier británico Johnson hace bastante poco. Y es que el Reino Unido lo que está interesado fundamentalmente siempre es en las negociaciones. Porque recordemos que los ingleses, es una frase que ellos tienen la gala de decir mucho, no tienen amigos, tienen intereses.
Por otro lado, también tenemos, Gustavo, que el enviado especial, ¿no?, hace unos días de Estados Unidos para Afganistán, Salmay Khalilzad, realizó un viaje a Qatar, Pakistán y Uzbekistán con el objetivo de promover un consenso sobre una solución política del conflicto afgano, según lo comunicó el Departamento de Estado, ¿no? Dice el representante especial de Estados Unidos, viajó el 9 de julio a Asia Central y el Sur, así como a Oriente Medio. Durante su viaje, continuó trabajando para lograr un acuerdo de paz. En este contexto, y este lunes, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, declaró que, al parecer, los estadounidenses buscan mantener su presencia militar en esta región, ¿no?, en la región centroasiática, para poder influenciar en la situación. El enigma es, subrayó, ¿qué quiere conseguir Washington con menos tropas fuera de Afganistán si en 20 años no pudieron hacer nada, teniendo en ese país un contingente de más de 100.000 soldados de la OTAN? No creo que la aparición de nuevas bases militares estadounidenses en Asia Central responda a los intereses de seguridad de la región. Y expresó sus dudas de que algún país quiera ser rehén de las políticas de Washington. ¿Por qué? Porque estos países están en la Organización de Tratado de Seguridad Colectiva, la OTSC, y no pueden tomar determinaciones de forma independiente, ¿no? ¿Estás de acuerdo con lo que dice Lavrov?
Sí, lo que están haciendo los Estados Unidos, evidentemente, es una operación de opinión pública, porque retirarse y negociar con el enemigo tiene un nombre militarmente, y es rendición. Estados Unidos ha fracasado estrepitosamente en Afganistán, deja un país tan violento o más como el que se encontró, ha roto las pocas estructuras que existían autónomas afganas y ha dejado todo el país en manos de Talibán. El Talibán, como sabemos, es uno de los grupos terroristas más importantes que están en la zona. La permanencia de Estados Unidos o el incremento de sus fuerzas en las repúblicas soviéticas de Asia Central es primero inútil, después caro y después no lleva absolutamente a nada. Lleva quizá a los teóricos que consideran que el mantenimiento, la opción militar en el núcleo central de la Tierra, cuando es realizado con una potencia marítima imperial como es Estados Unidos, supone ya el dominio del mundo. Pero los americanos han fracasado en estos 20 años de guerra. Las bases que poseen en algunas de esas repúblicas ya no tienen sentido alguno. Y su retirada apresurada, que ya digo, finaliza políticamente el 11 de septiembre, aunque en agosto prácticamente no quedarán tropas allí, y su afán de sus aliados de negociar con el enemigo demuestran algo muy evidente, y es que Estados Unidos como ha perdido esta guerra como perdió la guerra de Vietnam.
Por último, Gustavo, ha dado un ultimátum el movimiento talibán a Turquía. Dijeron, consideramos el mantenimiento de las tropas extranjeras en nuestra patria independientemente del país o del pretexto, una ocupación y los invasores serán tratados como tales. Los talibanes prometieron además que si Turquía no reconsidera su decisión de permanecer en territorio afgano, los talibanes resistirán como ha resistido 20 años a la ocupación. ¿En qué posición deja esto Turquía? ¿Se quedarán? ¿Se irán?
Los turcos lo han intentado en Siria y lo han intentado en otras zonas, y es recuperar el viejo papel del Imperio Otomano. Turquía, bajo Erdogan, tiene vocación de imperio, pero tendrá vocación de imperio, pero no tiene la fuerza suficiente, y si me lo permites, ni el talento para conseguir lo que hicieron los otomanos. No creo que la permanencia de fuerzas turcas en Afganistán sea una buena idea para Ankara, fundamentalmente porque llevará al enfrentamiento entre sí de tropas musulmanas y además de la misma secta, en este caso los suníes, son suníes los turcos, son suníes los talibán, y puede engolfar una guerra entre musulmanes que dé pie y propicie la aparición en estos territorios de otros grupos que han sido ya desaparecido de Siria y que han reaparecido en algunas zonas del África subsahariana. La pasión de Turquía por este imperio otomano no puede llevarles al sacrificio de sus hombres en Afganistán, y menos en una guerra que es muy difícil ganar. Cuando el ejército turco, que es un ejército que se mueve con estándares de la OTAN, no va a triunfar donde otros países de la OTAN, mucho más poderosos militar y económicamente, han fracasado. Los talibán con esto están demostrando una tremenda independencia, están demostrando también que no admiten la hegemonía dentro del sunismo de los turcos, que están en competencia en esta secta con Arabia Saudí para ver quién tiene la cabecera de los suníes, que son el 90% de los musulmanes.
Muchas gracias, Gustavo.
Gracias a vosotros.